музыка. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Tengan un poquito de empatía, o sea, son todos padres, abuelos. Necesitamos ese respeto, ese duelo.
La sociedad argentina ya salió a la calle masivamente en contra de la violencia de género. Y que el feminismo no es un capricho.
Porque es importante inocencia fiscal, porque eso va a ayudar a un mayor crecimiento.
Síntesis del día.
Cielo parcialmente nublado en La Plata, 11 grados, una décima la temperatura, la humedad del 98%. El padre de Agustina pidió respeto y empatía por el femicidio de su hija. Gabriel Vega participó de la conferencia de prensa en la que se dieron detalles de la causa, señalando versiones falsas y discursos machistas contra su hija, a quien describió como víctima. La abogada de la familia también pidió que dejen de hablar de la vida de Agustina.
Entonces, tengan un poquito de empatía, o sea, son todos padres, abuelos, tienen sobrinos, nietos. Dense cuenta, también hagan un poco de mega culpa ante esta situación. O sea, ¿cómo me puedo llegar a sentir yo, la madre, todo? Creo que también se tienen que dar cuenta de esta situación, no puede ser que esto sea así. Este teléfono no ha parado, un segundo no he podido tener el duelo constante por mi hija. Porque constantemente han estado llamando a mí, seguramente que también le han estado llamando a la madre, a los abuelos, constantemente. Necesitamos ese respeto, ese duelo.
Hoy allanaron la casa de la madre de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agustina. La investigación sumó en las últimas horas nuevos elementos de prueba tras conocerse los primeros resultados de la autopsia del cuerpo del adolescente encontrado en Córdoba. El informe determinó que la chica murió por asfixia mecánica y detectó posibles signos de abuso sexual, aunque los especialistas aquí esperan estudios complementarios. Mañana miles de mujeres marcharán en un nuevo aniversario de Ni Una Menos. El último año en la provincia, mujeres víctimas de violencia hicieron 18.000 denuncias por violaciones a las perimetrales. En ese marco, el diputado bonaerense Ariel Archanco presentó un proyecto en la legislatura con el objetivo de limitar las excarcelaciones de los imputados.
El año pasado 146.046 denuncias por violencia de género registra la justicia de la provincia de Buenos Aires. De esas 146.000, casi 18.000 denuncias son por violación a las medidas de perimetral impuestas por la justicia. Que la justicia recibe la denuncia, procesa la denuncia, pero después no hay un aparato que pueda contener la medida impuesta y que no hay un sistema que le garantice a la víctima la protección necesaria.
En ese marco aseguran que la marcha de mañana es para ratificar que el feminismo no es un capricho. Por Radio Provincia, Silvina Bustos, integrante de Ni Una Menos Córdoba, dijo que el asesinato de Agustina es un caso bisagra que recuerda que la sociedad argentina está en contra de la violencia de género.
Este caso se blinda en el sentido de no hay excusa, no hay lugar donde puedan decir que es culpa nuestra. Y creo que eso también es poderoso, en el sentido de que nos vuelve a recordar que la sociedad argentina ya salió a la calle masivamente en contra de la violencia de género y que el feminismo no es un capricho. Esperemos eso, una marcha gigante, y creo que nosotros, por lo que venimos viendo, por lo que viene pasando, creemos que es un caso que está siendo medio vital.
Patricia Bullrich ofreció su renuncia a Milei como jefa del bloque de senadores. La exministra de Seguridad de la Nación rechazó la decisión de frenar el pliego de la jueza Micheli por ser familiar del periodista Alcolá Damón. El mensaje de la senadora fue leído como un nuevo desafío a la Secretaría General de la Presidencia y a su secretaria, Karina Milei. El intendente de Bahía Blanca no descartó realizar una presentación judicial si se deroga el régimen de zona fría. En una entrevista con un medio local, Federico Susbieles aseguró que una eventual quita de este beneficio sería un despojo, una pérdida de derechos que impactaría directamente en la economía de miles de familias y sectores productivos.
Creo que representa una amplia mayoría de la comunidad de Bahía Blanca que entiende que esto sería un despojo, que sería una pérdida de derechos que golpearía el bolsillo de muchísimas familias de la ciudad y a muchos sectores de la ciudad. Lo vamos a plantear en términos políticos para evitar que se... vamos a trabajar para que no se dé la medida de sanción correspondiente, y no descarto en mi rol de intendente, de vecino de la ciudad y de usuario, de hacer una presentación judicial que impida, en caso de que sea sancionada esta ley, que impida su aplicación en la ciudad de Bahía Blanca. Podría ser una medida cautelar.
La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido del grupo Burford en el caso YPF. El bufete inglés, principal demandante contra Argentina en el caso por la expropiación de la petrolera, le queda solamente la instancia de la Corte Suprema. Burford, que había conseguido un fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a indemnizarlo, recibió un fallo adverso en marzo y quedó como el principal perdedor de esta contienda jurídica que lleva unos 10 años. Luis Caputo dijo que el gobierno mandará un nuevo proyecto de inocencia fiscal. El ministro de Economía expuso en el Congreso Anual de Institución del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y aclaró que la ley busca que los ahorristas saquen los dólares del colchón. El anuncio llega 4 meses después de que el gobierno reglamentara la iniciativa anterior sobre la materia.
Internacionales.
El presidente de Colombia advirtió sobre un posible fraude en las elecciones del pasado domingo. Según Gustavo Petro, se modificó el censo electoral, el número de puestos de votación y el número de mesas. También aseguró que tiene pruebas de que el mismo día de las elecciones, una gran cantidad de jurados de votación fueron cambiados. Según el conteo provisorio de votos, el derechista Abelardo de la Espriella y el candidato progresista del oficialismo, Iván Cepeda, se enfrentarán en segunda vuelta el 21 de junio.
Deportes.
Cuti Romero recibió el alta y Scaloni recupera una pieza clave en la selección. El defensor ya trabaja con normalidad y quedó a disposición del entrenador, mientras el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Messi, Paredes, Montiel, Molina, Dibu, Martínez y Nico Paz. Las condiciones meteorológicas para mañana miércoles indican una mínima de 10, la máxima en 16, con neblina durante la madrugada y la mañana y cielo parcialmente nublado durante el resto de la jornada. Vientos predominantes del sector noreste durante todo el día. Para este momento, el cielo parcialmente nublado en La Plata, 11 grados, una décima la temperatura, la humedad del 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia. Hasta la medianoche.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
¿Quién construyó Tebas?
La de las siete puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
¿Quién escribe la historia? Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia nocturna con el profe Wisniewski.
Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche.
Historia nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente.
¿Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado?
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna, el programa que, como dicen los audios que acabamos de escuchar, trata de analizar la realidad, la actualidad, a través de la historia. ¿Quiénes hacemos este programa? En la producción está Iván Orovich, en la operación técnica Guille Campos, en la columna del tango está el Rulo de la Torre, en las redes está Carol Anger y los compañeros de La Plata operando desde allí para ayudarnos desde acá, en la ciudad de Buenos Aires. En el día de hoy... el ministro de Economía, Luis Totó Caputo, hizo unas declaraciones políticas en medio de una cantidad enorme de empresarios brasileños, sin duda para tratar de tranquilizarlos, de que no se asusten. Y escuchen lo que dijo.
No importa lo que pase. Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en Argentina. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que pienso, al menos. Yo no vi la película, pero vieron la película esta, El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de, en Argentina, lo viejo funciona. Bueno, la gente, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. O sea, eso está claro, así que no hay posibilidad de eso.
Bueno, qué tibio los aplausos que recibió. El tipo hizo un remate como que lo iban a ovacionar y creo que lo aplaudieron tres personas, entre ellos estar el ayudante de él. El tema es, primero, para aclarar, El Eternauta no es una película, es una serie, es una serie. Y lo que estaban diciendo para resistir a la invasión, porque los extraterrestres en la Argentina y en América Latina no nos invadieron nunca. Los que sí nos invadieron, a los latinoamericanos, y no hace más que unos meses se dio la última invasión en Venezuela, son los Estados Unidos, aliados de Caputo. Pero esta afirmación evidentemente es que hay preocupación, ¿no? Hay preocupación, ni una invasión extraterrestre, etcétera, etcétera. Lo viejo no funciona en la Argentina, es verdad que lo viejo no funciona en la Argentina, por eso el liberalismo está fracasando otra vez. Pero de todas maneras, más allá de la chicana de Luis Caputo, que no hizo otra cosa que mostrar su ignorancia como siempre, me interesaba recoger un comentario, aunque sea cortito, 5 minutos, sobre un cuadro. El sueño de la razón produce monstruos. El sueño de la razón produce monstruos. Que el pintor español Francisco Goya, en 1799, presentó como una expresión de una preocupación de ese momento, que era que cada vez más iba tomando prestigio la razón frente a lo que se llamaba lo irracional. Y lo que ve Goya es que esa razón, en realidad, y de última instancia, podía producir monstruos. La agua fuerte que él pinta muestra a una persona soñando y en el sueño se ven monstruos. El sueño de la razón produce monstruos. Y si lo llevamos a la actualidad, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, que entre otras cosas amenaza con dejar sin trabajo a un porcentaje enorme de la humanidad, uno podría decir, ahí tenemos un monstruo. Ahí tenemos un monstruo. No porque estemos en contra de la tecnología, como tampoco lo estaban los ludistas que destruían las máquinas durante la Revolución Industrial. No es la tecnología lo que nos asusta, sino el uso que se le da a esa tecnología y cómo son capaces de dejar a millones de personas sin trabajo, sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de organización política y social que pueda dar pie a que eso ocurra. Y al mismo tiempo que tenemos a personas que saben manejar la inteligencia artificial, que saben manejar recursos tecnológicos de enorme avanzada, es decir, con mucha racionalidad, al mismo tiempo, esos tipos, como por ejemplo el que está en la Argentina, el señor que está en la Argentina, dueño de Parlantir y amigo de Milei, creen en el anticristo, tienen ideas como la de Jabba Dudavich, que directamente son ideas medievales. Ejercen el poder, manejan la tecnología, pero al mismo tiempo tienen creencias y pensamientos dignos de hace muchos siglos, muy viejos, para decirle a Totó Caputo, por ejemplo. Hay un historiador alemán, Jeremy Herf, que creó el concepto de modernismo reaccionario y lo hizo analizando lo que había sido la República de Weimar y después el Tercer Reich nazi. Y dice, lo voy a citar textual, son solamente 4 renglones, mi tesis básica es la siguiente: antes y después de la toma del poder por parte de los nazis, una corriente importante dentro de la ideología conservadora y luego dentro de la ideología nazi, fue una conciliación entre las ideas antimodernistas, románticas e irracionales del nacionalismo alemán y la manifestación más obvia de la racionalidad de medios y fines, es decir, de la tecnología moderna. Pueden convivir la tecnología más avanzada con personas que tienen pensamientos absolutamente anticuados. Y gran parte de esta revolución tecnológica que estamos viviendo ahora la llevan adelante sujetos y personas con pensamientos no solamente anticuados, sino racistas, que se desligan y se desinteresan por completo de la sociedad en la que viven, y que incluso, como el transhumanismo, algún día tenemos que llamar a alguien y hablar serio del transhumanismo, aquellos que creen que la conciencia poco a poco se va separando del cuerpo y que la tecnología, la inteligencia artificial, en algún momento va a poder prescindir de los seres humanos y se va a independizar. Bueno, todo eso en conjunto es uno de los monstruos que se están creando en nuestra sociedad.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Pero hoy quiero traer una historia mucho más divertida, una historia mucho más constructiva, de la época en la que había algunos argentinos que realmente aspiraban y soñaban en grande. En este caso es un francés argentino, me refiero a Hipólito Bouchard, el pirata argentino, porque la Argentina tuvo piratas y este es, sin duda, el rey de los piratas. Hay una ceremonia que todos los 9 de julio se hace desde 1983 en un pueblito cercano a Saint-Tropez, en donde un grupo de franceses se junta, canta el himno argentino en una plazoleta donde hay un busto de Hipólito Bouchard y le hacen este homenaje porque consideran que Hipólito Bouchard es uno de los más grandes personajes que han vivido en ese pueblito. ¿Y quién era Hipólito Bouchard? Nació en 1780 en Francia, tenía ideas liberales y antimonárquicas y por lo tanto cuando en 1809 llegó a Buenos Aires se prendió enseguida a la idea de hacer una revolución independentista antimonárquica. Y no solamente se prendió, sino que participó directamente en la revolución. Él era un exquisito navegante, tenía mucho coraje personal, y ya desde la batalla de San Lorenzo participó en las guerras de la independencia. Hay un texto de San Martín en el que lo nombra y dice: 2 cañones, 40 fusiles, 4 bayonetas y una bandera que pongo en manos de vuestra excelencia, la arrancó con la vida al abanderado el valiente oficial Hipólito Bouchard. Es decir, mató al abanderado de España y les agarró la bandera. Eso mismo que hacen las hinchadas de fútbol. Le robamos la bandera. Bueno, este hombre, Hipólito Bouchard, es el que le robó la bandera a los españoles y San Martín lo pone como un oficial valiente. Desde ahí en más, San Martín lo contrató para todas sus campañas militares porque al mismo tiempo que se cruzaba los Andes, al mismo tiempo había una armada argentina que bombardeaba los puertos de los españoles. Pero además en esa época existía lo que se llamaba la patente de corso. ¿Qué era la patente de corso? Era como la autorización a ciertos navegantes a que ejercieran la piratería contra los enemigos. Por ejemplo, un pirata como Bouchard no le robaba a cualquiera. El objetivo era lastimar por todos los medios posibles al Imperio español. Lo mismo hacían los ingleses, los piratas ingleses, lo que hacían era tratar de lastimar al Imperio español. No era solamente que robaban para hacerse ricos, sino que robaban para la corona. Esa famosa frase, robo para la corona, viene de un tipo, un pirata como Drake. Entonces, cuando San Martín empieza su campaña en Chile y luego empieza a ascender hacia Perú, Bouchard participa en los bloqueos y los ataques a El Callao y Guayaquil. Pero para poder pasar por el Pacífico, primero tuvo que ir hacia el sur y pasar por el Cabo de Hornos. Pasó por el Cabo de Hornos, bancó 14 días de tormentas y finalmente emergió y pudo asolar las costas de los puertos en donde estaban los españoles a las órdenes de Guillermo Brown y peleando para San Martín. Hasta acá la historia se empieza a tomar algún interés, pero escuchen lo que viene. Porque ya en 1817 Bouchard obtuvo la patente oficial de corso, es decir, el gobierno argentino lo autorizaba a hacer todas estas medidas, porque eran medidas de guerra, y juntó un grupo de gauchos, entrerrianos, correntinos, de Buenos Aires, y los metió en alta mar. Esto es también loco, ¿no? Los gauchos acostumbrados al mar de la Pampa, en el medio del mar del Océano Pacífico. Y en medio de todo eso participó directamente en la liberación del Perú y luego siguió su historia, se dirigió hacia Madagascar, allá por África, y persiguió a varios galeones que transportaban esclavos, asoló varias colonias españolas, llegó a Filipinas, que también era una colonia española, tuvo una epidemia en el medio de todo ese viaje, que se le declaró a bordo de su propio barco y tuvo que desembarcar en una costa de Filipinas. También se dirigió a la India persiguiendo barcos bucaneros españoles. Llegó a Java y Sumatra para curar enfermos. Y ahí se produce el encuentro con los piratas malayos, a los que derrota en una lucha cuerpo a cuerpo. Estamos hablando de un tipo que sale del Río de la Plata y está luchando contra los piratas malayos. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Yo me pregunto cómo no hay una serie sobre Hipólito Bouchard todavía, porque miren cómo sigue esto. Se dirige a la isla de Jolo, y luego de una serie de incidentes termina siendo recibido con honores por los habitantes, que le reconocen que los liberó de los yugos de la esclavitud, y cuenta algunas de las crónicas que los habitantes le trajeron 4 búfalos para que puedan comer todos los toda la tripulación. 4 búfalos, uno se imagina un asadito tremendo con 4 búfalos, teniendo en cuenta que un búfalo debe tener como 300 kilos de carne, pero esta gente que venía con mucha hambre. Y a partir de ese momento se empiezan a dirigir hacia Manila, otra colonia española, y el objetivo, ¿cuál era? Bloquear Manila. Todo lo que hiciera daño a España estaba bien para este corsario. El 31 de enero de 1818, el buque en el que iba Hipólito Bouchard, que se llamaba La Argentina y medía 100 metros de largo, tenía 180 tripulantes y tenía cerca de 40 cañones. Era temible la llegada de la poderosa artillería de Hipólito Bouchard. Comenzaron a tomar barcos en la zona, se hicieron fuertes y finalmente Manila cae en manos de Bouchard. Él no necesitaba ni quería ocupar los territorios. Él se dedicaba a hacer daño en los puertos, saquear, hacer toda la desorganización posible e irse. Y es lo que hace finalmente en Manila. Luego se dirige a Hawái y al llegar al puerto se encontró con el rey Kamehameha primero. Y para reunirse con el rey, se vistió con el uniforme de teniente coronel de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bouchard no lo hacía en forma personal. Se ponía ese uniforme porque consideraba que él estaba luchando para las colonias del Río de la Plata, que todavía no se llamaban Argentina, todavía ni el nombre teníamos. Y él estaba luchando, insisto, es el rey Kamehameha I de Hawái. Y acá viene la parte más jugosa de nuestra historia, porque Bouchard, una vez superada la prueba de Hawái, dice, vamos para California. Y se dirigen a California, donde se quería aprovechar del comercio español, porque California, recordemos, en esa época todavía era colonia española. Y el problema es que lo estaban esperando. Un par de buques españoles avisó que venía un peligroso pirata rioplatense, y el gobernador territorial de esa zona, Pablo Vicente Solá, que residía en Monterrey, ordenó retirar de la ciudad a todos los ciudadanos ilustres, a los objetos de valor, al ganado, a la pólvora. De todas formas, Bouchard se acercó, mandó otro de los buques que tenía dentro de su flotilla, que era la Santa Rosa, y junto a 200 hombres armados con fusiles y lanzas. Todavía se peleaba cuerpo a cuerpo, fusiles y lanzas, y en la madrugada del 24 de noviembre de 1818, Bouchard ordenó a sus hombres que se pusieran al mando de los botes, bajan al puerto y toman Monterrey, y toman tras una hora de combate, así que no fue muy largo, y enarbolaron la bandera argentina. Es decir, se enarboló la bandera argentina, celeste, blanca y celeste, con el solcito inca en el centro, en territorio estadounidense. Durante una semana, California dejó de ser colonia española y fue colonia argentina. Me parece que es el título de la nota. Los argentinos tomaron esa ciudad, la saquearon sin piedad, obviamente. Pero esto no termina acá, porque una vez que va rumbeando al sur, igual retengan el dato de la bandera flameando, una vez que van rumbeando hacia el sur, el 3 de abril de 1819, finalmente la expedición de Búchar llega hacia Valparaíso y pensando que lo iban a recibir como un héroe, se lleva flor de susto, porque como se le había vencido la patente de corso, lo consideraban un pirata común y lo ponen preso. Después de todo lo que hizo, Búchar termina preso porque se le había vencido la patente de corso. Lo rescata de la cárcel San Martín, que lo recuerda muy bien por sus hazañas y sabía bien quién era, y lo vuelve a contratar, lo vuelve a poner bajo su servicio para que siga luchando en Perú para San Martín. Y San Martín, como fruto de todo el trabajo que hizo, le da un homenaje, que es dos enormes campos ahí cerca de Lima, para que él pudiera trabajar tranquilo. Lo pasa que ahí viene, va a encontrar la muerte Búchar, porque así como era muy rígido con la disciplina y muy duro con los navegantes de su barco, también lo fue con los trabajadores y con los esclavos que había en Perú, y termina acuchillado por uno de sus empleados. Así termina la vida de Búchar, pero tiene dos terminaciones más esta historia, porque en 1893, en la ciudad de Buenos Aires, le pusieron a una calle, en la Comuna 1, el nombre de Búchar, Hipólito Búchar, que es la calle que da al Luna Park. Es una de las calles más antiguas de la ciudad de Buenos Aires. Y la otra cuestión que termina siendo realmente impresionante gracias a Hipólito Búchar es que la bandera celeste, blanca y celeste, que dentro de poco todo vamos a alentar con la selección, inspiró de forma directa el diseño de las banderas de las actuales repúblicas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Busquen cómo son las banderas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Son iguales a la bandera argentina. ¿Y por qué son iguales a la bandera argentina? Debido a la admiración que causaron los ataques que había logrado hacer contra la colonia española, contra el imperio español, toda la campaña de Búchar. Búchar fue un héroe de la independencia, un hombre al que por ahí lo reconocemos mucho menos, apenas una calle bien ubicada, pero apenas una calle, tal vez algún monumento, pero me parece que todo lo que fueron las guerras de la independencia de la Argentina, en estos tiempos en que hay mucha gente que cree que no se puede pelear por la independencia, que no hay nada que hacer, que no da la relación de fuerza, bueno, acá tenemos un personaje más que nos dice que si hay un poquito de coraje, sí se puede.
We'll be right back.
Historia Nocturna.
Con el profe Wiñevski.
Cepillando la historia a contrapelo. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Historia Nocturna.
Pensar el pasado para que la comunidad organizada se haga carne del presente.
Seguimos en Historia Nocturna y ahora vamos a tener una entrevista con Guillermo Collado Madcur, que es docente, investigador y genealogista sanjuanino, autor de una investigación que ha sorprendido a muchísima gente. Yo la he estado contando, me han estado entrevistando a mí por lo que él ha investigado y descubierto. Y la verdad es que más allá de la historia en sí misma, que es increíble, que habla del vínculo directo entre San Martín, nada más y nada menos que San Martín, y Diego Armando Maradona. Lo que también nos interesa saber es cómo fue el proceso de investigación y de descubrimiento. Lo saludamos ya, Guillermo, bienvenido a Historia Nocturna, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, mucho gusto.
Mucho gusto, amigo. Primero y principal, usted es genealogista, ¿no?
Sí, por afición, no existe la carrera de genealogista en planes de estudio académicos, ¿no?
Claro.
De profesión soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y trabajo como docente e investigador en esta área en la Universidad Nacional de San Juan. Por hobby me dedico a la genealogía hace ya 40 años.
Wow.
Y he formado un centro de genealogía y heráldica en San Juan que está federado a nivel nacional y en alguna oportunidad ejercí la presidencia de la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica.
¿Y eso?
Hemos organizado congresos, participamos en congresos, he presentado algunos artículos o capítulos en libros editados.
¿Y eso cómo funciona? Porque, por ejemplo, si viene alguien y le dice, quisiera saber quién fue mi tatarabuelo, o, por ejemplo, me ha llamado gente para decirme que es pariente de Mateu, ¿y cómo pueden saber si hay una afiliación con el Mateu histórico? ¿Cómo funciona? ¿Usted tiene acceso a archivos que pueden hace que pueda lograr el hilo?
En realidad los archivos son públicos, ¿no es? Que tengamos acceso nosotros y otras personas no.
Sí.
Tenemos y estamos familiarizados con ellos. Entonces, ajá, bueno, pueden pasar dos cosas: que sea una familia que ya se ha investigado, entonces que orientemos a esa persona y le digamos, esta familia ya se investigó, lo investigó fulano, está publicado en tal o cual parte, y uno lo orienta de esa manera.
Ajá.
La otra posibilidad es que uno lo oriente y le diga, puedes buscar por acá, por allá, o hasta dónde has llegado en tu investigación, qué es lo que te falta.
Mm.
Digamos, hay distintas alternativas que tratamos de buscarlas o de encauzarlas o encaminarlas. Nos gusta hacerlo, nos agrada hacerlo, y los hacemos por gusto, por hobby, ¿no? Digamos, no, la gran mayoría de nosotros no vive de esto, no cobramos por esto, nuestras instituciones se autofinancian con cuotas de los miembros y lo que se recaude en algunas publicaciones, nada más. Lo hacemos porque nos gusta realmente y bueno, disfrutamos haciendo estas búsquedas y ayudando a alguien a que las haga.
Bien, cuando ande por Buenos Aires, le pido por favor, avíseme que quiero tener un café con usted. El tema acá es que usted y otros colaboradores suyos, pero yo lo centro en usted, han descubierto que hay un tal Luis Maradona, que es el tatarabuelo de Diego Armando Maradona, que ha participado en la campaña junto con San Martín, cruzando los Andes, liberando América. Lo primero que me gustaría saber es cómo llega usted a interesarse en investigar esa raíz, esa genealogía.
Sí, en realidad no es el tatarabuelo, sino el cuarto abuelo. Hay una generación más.
Ah, ok.
Cuarto abuelo que vulgarmente se le llama chosno abuelo.
Es verdad.
E impropiamente chosno a secas, porque chosno es el hijo del tataranieto, en realidad. Es cuarto abuelo o cuadriabuelo, y hay otra palabra para designarlo que es poco común, poco conocida, que es atavo.
Atavo
sin H y con B corta, claro, que tiene la misma raíz que atávico o atavismo.
Ah, bien.
Ese vendría a ser el cuarto abuelo.
Bien.
Por un lado, sabíamos que acá en San Juan hay una familia Maradona de largo arraigo, de larga data. Es un apellido que trajo un español, Fernández de Maradona, a fines del siglo XVIII. A fines de los años 1700 hubo una migración de españoles del norte, por ejemplo de Galicia, Asturias, País Vasco, Santander, que dejaron descendencia, han dejado descendencia que llega hasta hoy, que en su gran mayoría ya no eran militares ni funcionarios como fueron los conquistadores y colonizadores, sino que fueron comerciantes. Y sus hijos después ascendieron social, económica y políticamente. Muchos de ellos protagonizaron la Revolución de Mayo, digamos, en las provincias del interior, en las ciudades del interior,
claro.
Adhirieron a la Revolución de Mayo, porque venían de familias de comerciantes y eran partidarios del libre cambio. Bueno, entre ellos se encuentran, por ejemplo, la Prida, cuyo padre fue asturiano, que fue quien presidió el Congreso de Tucumán.
Claro.
Hay otros apellidos como Las Piur, del Carril, la familia de Salvador María del Carril, que fue gobernador de San Juan y después vicepresidente de Urquiza.
Sí.
Hubo varios personajes que después tuvieron actuación. Entre ellos estaba Fernández Maradona, que llega a San Juan, se casa con una mujer de apellido Arias de Molina y Jofré, que descendía de un hermano de Juan Jofré, el fundador de la ciudad, y dejó descendencia, tuvo varios hijos, más de uno de los cuales fueron destacados. Uno fue José Ignacio Fernández Maradona, que fue el amo del esclavo del cual desciende Diego Armando. José Ignacio fue elegido por San Juan para la segunda Junta de Gobierno, Junta Grande.
Sí.
Bien sabemos que el 25 de mayo de 1810 se crea una primera Junta de Gobierno,
sí,
solo con personas de Buenos Aires, representantes de Buenos Aires. Entonces, de inmediato se llama a elección de diputados por las ciudades del interior. Bueno, por San Juan fue José Ignacio Fernández Maradona, que actúa en Buenos Aires, en relación con de Anfunes de Córdoba, por ejemplo.
Sí.
Y después vuelve a San Juan y va a ser el segundo gobernador de la provincia, porque el primero fue Mariano Mendizábal, que era porteño, que fue cuñado del último teniente gobernador, le hace un golpe de estado al cuñado en épocas de San Martín. Después San Martín lo manda a apresar y lo fusila en plaza pública, lo ordena fusilarlo en Lima, Perú. Y el segundo gobernador fue José Ignacio Fernández Maradona, civil, que consolida la autonomía de la provincia mediante un rico epistolario que hay con Mendoza, logra consolidarla pacíficamente. Bueno, y un hermano suyo que fue Plácido Fernández Maradona, que fue el alcalde de primer voto del Cabildo de San Juan, cuando se produjo la Revolución de Mayo. Él preside la reunión que adhiere, preside la asamblea que adhiere a la primera Junta de Gobierno, Y después también va a ser gobernador de San Juan una vez que fue destituido Salvador María del Carril. Los dos tienen actuación pública conocida y un cuñado suyo, Fernández, pero no Fernández Maradona, Luciano Fernández también va a ser gobernador en otra oportunidad. Es una familia conocida, José Ignacio tiene un hijo, Timoteo Maradona, que es ha sido varias veces gobernador interino o delegado en épocas de Benavides, que fue el caudillo provincial federal sanjuanino, y después tuvo un cargo de gobernador eclesiástico en sede vacante, en una vacancia que hubo entre los dos primeros obispos de San Juan, Timoteo. Y después un yerno de Timoteo, Valentín Videla, va a ser gobernador de San Juan. Es decir, una familia que tuvo gravitación política en nuestra ciudad y provincia. Por eso digo que el apellido es conocido.
Bien.
Un descendiente de Plácido, Fernández Maradona, se radica en el litoral, que es el doctor Laureano Maradona, que es un médico, filántropo, conocido.
Sí, sí, fue famoso.
Como la familia de Diego Armando Maradona provenía de Corrientes, en un primer momento yo pensé, y varios pensamos, que pudo haberse relacionado con ese Maradona filántropo que se radicó en Formosa. Pero no venía por ahí la relación. Estuve investigando, por lo general en genealogía, bueno, lo podemos manejar de distintas maneras, pero una forma es buscar primero de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba hasta que uno logra concatenar las distintas generaciones, hasta que encuentre el eslabón perdido, hablando mal y pronto.
Mm.
Entonces, yo había llegado desde el primer Maradona, el que trae el apellido a San Juan, hasta tres generaciones para abajo por lo menos, y hay quienes han llegado más abajo, hay otro genealogista sanjuanino que tiene más generaciones. Pero esta rama de Diego Armando no había sido estudiada todavía. Bueno, cuando fallece Diego Armando,
sí,
salió un artículo en un periódico digital de Buenos Aires que se llama La Gaceta Mercantil, si mal no recuerdo, firmado por Roberto Elizalde, que lo daba como descendiente carnal, digamos, como descendiente de José Ignacio Fernández Maradona. Y una parte la fundamenta en fuentes orales, es decir, una parte en fuentes escritas secundarias, en biografías que yo también tengo, dispongo de ellas, y otra parte en fuentes orales. Entonces yo en un primer momento no desconfié de eso, sino que simplemente traté de documentar esas Bien. Versiones orales para fundamentarlo por escrito y poder seguir estudiándolo o eventualmente presentarlo en algún congreso. Fue en plena pandemia porque Diego fallece en 2020.
Claro.
Entonces, investigábamos todos en nuestras casas, en nuestra computadora, comunicándonos por mail o por WhatsApp con colegas genealogistas, con personas que comparten la misma afición. Y me puse a buscar, me ayudaron genealogistas de otros puntos del país y de acá de San Juan. Primero, Elizalde decía que Diego Armando descendía de un Maradona que era puntano y que había sido interventor federal en Santiago del Estero. De una relación extramatrimonial de él descendía su bisabuela. Entonces yo traté de documentarlo y primero busqué datos de ese puntano que se fue a Santiago del Estero, que a su vez era hijo de sanjuaninos. Como en San Luis no están digitalizados los archivos parroquiales como si están en otras provincias, me contacté con colegas del Centro de San Luis. El Centro de San Luis es un centro virtual que está formado por puntanos o descendientes de puntanos que residen en otras provincias o en otros países. Hasta que di con Claudia Gatica, que pertenece a ese centro y que vive en España. Bueno, ella, googleando también, me consiguió el acta de nacimiento de Diego Armando, que fue asentado en un hospital, creo que de Lanús, y a partir de allí seguimos reconstruyendo. Me proporcionó datos un genealogista de Buenos Aires que tiene ancestros correntinos, Juan Cruz Jaime Crespo, me proporcionó algunas actas de matrimonio y de bautismo, y un genealogista correntino que se llama Carlos Figuerero tenía fotografiado un censo provincial de Corrientes, si mal no recuerdo, de 1848. Y allí figura un Juan Evangelista Maradona, sanjuanino con tal edad. Entonces me vine a San Juan, busqué en el archivo parroquial, encontré el acta de bautismo de ese Juan Evangelista Maradona y encuentro que era hijo de dos esclavos, Luis Maradona y otra mujer también de apellido Maradona, sí. Porque los esclavos tomaban el apellido del amo y sí. El amo fue José Ignacio Fernández Maradona. Cuando vi en el sí. índice de bautismo que ambos contrayentes de ese matrimonio o los padres de ese bebé recién nacido tenían el mismo apellido y ambos eran esclavos de José Ignacio Fernández Maradona, me pregunté cómo podía ser que antes de la asamblea del año 13, porque había nacido en 1812, había terminado siendo liberto y trasladándose a otra provincia, a otra ciudad. Entonces digo, la guerra de la independencia, porque San Martín a los esclavos que se incorporaban al ejército de los Andes les prometía la libertad para sí y para sus descendientes.
Bien, justo ahora, en ese ahora momento, viene
un colega mío de San Juan.
Ahora viene el punto culminante de esta historia.
Claro, exactamente.
Y ahí usted se dirigió, usted dijo, este es un esclavo que anda suelto y anda recorriendo el país, es un esclavo liberto.
Era hijo de un esclavo, era hijo de un... Él no pudo haber sido soldado del ejército de los Andes, por el que se va a Corrientes, porque, claro, nació en 1812 y el cruce de los Andes fue en 1817.
Claro.
Tendría...
cinco años. Sí, sí.
Claro, pero un colega mío, colega genealogista de acá de San Juan, Juan José Arancibia, justo estaba escribiendo un libro sobre los soldados del ejército de los Andes de San Juan. Y rastreó todos los archivos que hay sobre esos temas, ha hecho un muy buen trabajo, tiene un libro publicado no hace mucho, y le llamo, estábamos en pandemia, le digo, ¿no tenés esclavos que han estado en el ejército, que fueron convocados para el ejército de los Andes? Sí, me dice, le digo, ¿tenés algún Maradona? Sí, me los pasó. Había esclavos de José Ignacio y había esclavos de Plácido. Y entre los esclavos de José Ignacio estaba este Luis.
O sea, está
evangelista, que es el que se va cogiendo.
A ver, Guillermo, espere un momento. O sea que está documentado quiénes eran los que pelearon con San Martín. Uno puede tener todos los nombres de los que participaron en esa...
Sí.
Increíble. Sí. Yo creo
ahora
que no
sí,
lo sabía.
Si no,
lo
estaban sabía. Documentados, ahora están, ¿eh?
Ah, perfecto.
Si no estaban documentados, ahora están porque Juan José lo ha publicado, un libro gordo con varias listas.
Después vamos a entrevistar a Juan José. Pero entonces ahí...
No?
Y ahí le dijo, tengo un Maradona que peleó con San Martín. Me hace acordar a... Claro, hay un fusilado mandó... que vive. Tengo un Maradona... que peleó con San Martín, eso le dijo él.
En realidad eran, claro, me mandó los esclavos porque se sorteaban, no todos salían sorteados, y Luis Maradona salió sorteado y figuraba como violinista, es decir, usaban la misma palabra que usan todavía en el folclore santiagueño, por ejemplo, para las chacareras.
Ajá, violinista. O sea, sí. Era un esclavo que sabía tocar el violín, cosa que también es rara,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿No es extraño eso?
Bueno, no sé si es tan raro, porque yo he encontrado en Córdoba y acá en San Juan, yo mismo sí. He encontrado en actas de bautismo, por ejemplo, esclavos que eran arpistas, violinistas.
Bien.
Es muy interesante eso.
Bien.
Tengo un trabajito publicado sobre... reconstrucciones de una ciudad a partir de sus libros de bautismo, y ahí hablo de los casos que encontré.
Bien, y entonces usted encuentra ese registro de Luis Maradona, violinista, que luchó sí. con San Martín, y pudo fijar el vínculo con Diego Armando Maradona, porque ese es el dato más fuerte, el sí, puente. Sí.
Claro, terminó siendo el cuarto abuelo de Diego Armando.
El cuarto abuelo de Diego, ¿Y en qué momento usted da a conocer esta noticia? Descubrimiento.
Lo tenía hecho en la pandemia.
Sí.
Lo compartí con colegas genealogistas. Me acuerdo que fue el 6 de enero. Les dije, les mando esto como regalo de Reyes en el 21.
Sí.
En el 22 lo presenté en un congreso nacional en Córdoba. Porque en el 2020, cuando yo descubrí esto, creo que ya había sido el Congreso Nacional, que fue virtual, que lo organizó el Instituto de la Provincia de Buenos Aires con sede en La Plata. Pero yo lo presento en un congreso que hubo en Córdoba. Y después, en Córdoba, la institución se llamaba Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba, ahora se llama Academia Argentina de Genealogía Heráldica. En la academia me lo publicaron como artículo después. Eso o sea, ese mismo año, en el anuario de ese año.
O sea, el año 2021 o 22.
22.
Sí. El año 22. O sea, es increíble porque por poquito tiempo Diego Armando Maradona no se pudo enterar de que él descendía en forma directa de alguien que cruzó los Andes. ¿Y hay alguna noticia de qué parte de África venían estos esclavos?
Se sabe que los esclavos que llegaron a Hispanoamérica, por lo menos a los que estuvieron en territorio nacional, en el actual territorio nacional argentino, venían de Angola, Congo o Guinea. En particular,
O sea que en Angola, Congo o Guinea, capaz que hay otros Maradona dando vuelta por ahí.
Y no llevan el apellido, porque el apellido lo adquirieron acá.
Pero son descendientes, o sea, son los antepasados directos de sangre.
Y sí, no lo podemos probar, tal vez con una prueba de ADN sí.
Claro, usted, me imagino que se da cuenta la magnitud de lo que usted ha descubierto. Yo le digo que cada vez que cuento esto, me gano la fama del soy el mejor de la fiesta. Y me asombró que no haya rebotado más, porque cuando lo empecé a contar resulta que no lo sabía Víctor Hugo, no lo sabía gente que ha tenido contacto estrecho con Maradona, claro, no lo sabía el mismo Maradona. ¿Y se pudo comunicar con las hijas de Maradona?
Bueno, el año pasado hubo un congreso maradoniano organizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y yo presenté este trabajo en el acto de cierre.
Sí.
Y había un periodista, Daniel Arcusi.
Ah, sí.
Periodista deportivo. Claro. Cercano, ha llegado a Maradona, que él la invitó a Dalma después de que yo di la charla.
Sí.
Y allí tuve oportunidad de entregarle una copia.
Ah, impresionante. La verdad que es un dato totalmente impresionante. Y usted, amigo, con una humildad también impresionante, porque gracias. Se debería saber más que usted es el autor de este descubrimiento. Bueno, le agradezco mucho su participación acá en Historia Nocturna. Y la verdad que ese grupo, esto lo digo con cariño, ¿no? Este grupo de locos que son los genealogistas, estaría bueno que se conozca más su obra, su trabajo, porque hay muchos descendientes de próceres de la historia argentina que quieren saber su verdadero vínculo con aquellos próceres. Acá
vamos
siempre, este programa siempre a disposición, amigo.
Muchas gracias, muy amable.
Guillermo Collado Matcur, el descubridor de que San Martín y un Maradona cruzaron juntos los Andes.
Allez, allez, allez.
Sin fin entre el pasado y el presente. Estás en provincia.
Quédate acá.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Esto es Provincia.
Seguimos.
La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia nocturna con el profe Wiñevski.
El periodista, especialista en temas económicos, pero no solamente en temas económicos, como vamos a ver a continuación, Raúl el Rulo de la Torre. Hola amigo, ¿cómo anda?
¿Qué es, Sergio?
¿Cómo andás?
Qué placer visitarte acá.
Un gusto, un gustazo. Para mí también es un gran gusto.
Y conocer a toda la gente del equipo acá también.
Es un gran gusto que estés aquí y ojalá que podamos charlar de varios temas. No es el objetivo central hablar de economía ni de política, también lo vamos a hacer. Sí. Pero hay un rubro, Rulo de la Torre es un conocidísimo periodista del mundo económico, trabaja en Página 12, estuvo muchísimos años en Canal 7, también está hoy... Siempre Soy, a la mañana del programa de Daniel Donietti. Uh-huh. Tiene libros escritos, tiene muchísimos contactos que son sus fuentes periodísticas, pero hay una pasión, además de Boca, hay una pasión que es el tango. Y la primera pregunta que me gustaría saber es, sí, ¿cómo te vinculaste tanto y tan fuerte con el tango?
A ver, sí, está bien la pregunta, porque el primer vínculo es que mi viejo escuchaba mucho tango, de la época que se escuchaba la radio y clavaba la radio en determinados programas, en determinadas radios, ¿viste? Era, sí, era un clásico de esa época y él escuchaba, de origen uruguayo mi viejo, escuchaba Radio Colonia y en Radio Colonia pasaba mucho Julio Sosa. Tenía programa dedicado exclusivamente a Julio Sosa. Entonces yo,
el varón del tango.
El varón del tango. Entonces tengo en la memoria la voz de Julio Sosa como una voz característica, no sé, de determinados días, por ahí eran los sábados o qué sé yo qué día era, pero me levantaba, me despertaba escuchando a Julio Sosa, que estaba Julio Sosa ahí presente, por lo menos un día a la semana, yo no me acuerdo cómo era el programa, pero un día a la semana seguro me despertaba con Julio Sosa. Entonces de ahí me viene un poco la atracción por el tango. Pero después, el golpe fuerte, se me da que cuando